Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y aquí estamos de vuelta a la 1:06 en COPE Más Euskadi. Fíjate qué dato, al menos un 40% de los regalos que hemos recibido en Navidad son tecnológicos. Igual es tu caso y tienes algún smartphone, una tablet o algún ordenador nuevo. Bueno, pues vamos a ocuparnos, te vamos a enseñar a decir cómo protegerlos, qué pasos debes seguir. Bueno, no lo voy a hacer yo, sino nuestro experto en educación digital, Julen Linazasoro. Hola, Julen, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, pues aquí ya de vuelta en este nuevo año, en este nuevo espacio que compartimos, yo creo el primero de este año, ¿no?
Sí, es el primero, sí.
Así que tenemos que hacer alusión a los regalos que nos ha dejado Lenchero, que nos han traído los Reyes Magos y que son en muchísimos casos tecnológicos. Bueno, tenemos estos gadgets nuevos. Ahora de lo que vamos a hablar es de cómo protegernos y cómo protegerlos. Tú propones seguir un decálogo de pasos, ¿no?
Eso es, una serie de pasos para ir apuntándolos uno a uno e irlos siguiendo. Así nos aseguramos de que vamos a protegerlos correctamente.
Vale, pues ¿por dónde empezamos? A ver.
Mira, pues si tenemos, por ejemplo, un smartphone nuevo, lo primero que tendríamos que hacer sería apuntar el número de serie o el número email, para que en el caso de que se nos perdiese o nos lo robasen, pudiésemos poner la denuncia correspondiente, asegurándonos de cuál es el teléfono exacto que hemos perdido.
Eso vendrá en la caja, me imagino, ¿no?
Y dentro de los ajustes, aparte de información sobre el teléfono, viene toda la información.
Ah, vale.
A veces en la caja también viene, si en algunos sí.
Y si no, en los propios ajustes del teléfono. Hablamos de antivirus, también para los teléfonos, que a veces esto de los antivirus, yo creo que lo pensamos más quizá para ordenadores y a lo mejor en teléfonos se nos olvida.
Claro, pero es que sobre todo para teléfonos, porque la mayoría de ciberdelincuentes lo que hacen es buscar o atacar teléfonos, porque la mayoría de personas tenemos un teléfono, un smartphone, y tenemos mucha información dentro. Entonces, un antivirus siempre es necesario, da lo mismo que sea gratuito o de pago. La diferencia entre ambos es que en el gratuito tengo que darle yo al botoncito para que me inicie el escaneo de virus, y en el de pago automáticamente lo hace a tiempo real. Cada vez que yo creo un archivo o descargo un archivo o algo, automáticamente se pasa. Pero los dos, gratuito o de pago, funciona igual de bien. O sea, uh-huh, que siempre un antivirus. En los iPhones no permiten tener antivirus haciendo la función de antivirus, pero sí que vienen con una especie de kit de seguridad. Entonces, en los antivirus para iPhone traen, pues te dicen si un email es de phishing, si una página es fraudulenta o no. Entonces, siempre tengamos iPhone o Android, siempre conviene tener un antivirus.
¿Los antivirus vienen de serie con el teléfono o nos tenemos que asegurar de que tengamos un antivirus extra?
Claro, en los teléfonos, en algunos viene, pero es mejor tener un antivirus de estos de unas empresas que se dedican a estas cosas. Sobre todo si tenemos antivirus, si tenemos teléfono chino. Si tenemos teléfono chino, quitamos lo que venga en el teléfono y ponemos un antivirus de estos, porque muchos smartphones chinos vienen ya con un mini virus incorporado de control, porque en China es obligatorio tener una aplicación, digamos, espía o algo parecido en los teléfonos. Entonces, siempre tenemos que tener un antivirus de estos de cualquier. Si buscamos mejores antivirus 2025 o 2026, siempre van a aparecer los mismos 10-12. Pues AVG, Kaspersky, Norton, cualquiera de estos, sí. Cualquiera que busquemos, cualquiera de esos. O Avast, también funciona muy bien, el que sea. Da lo
cualquiera
mismo,
nos sirve, pero que tengamos algún antivirus. Y me has dejado sorprendida con esto de desinstalar ese antivirus de los smartphones chinos.
Sí, porque claro, es que si algo es muy barato, también suele ser por algo también.
Efectivamente.
Entonces,
sí, es que hay que desconfiar de los chollos, efectivamente.
Claro.
Mira que lo decimos.
En todos lados. Sí.
Oye, otra manera de garantizarnos y de proteger nuestro teléfono es la propia entrada, el acceso. ¿Qué hacemos?
Claro, para muchas personas es un poco rollo cada vez que desbloquea el teléfono poner el numerito o la huella o la cara y no lo pone directamente, pero siempre se recomienda proteger la entrada al teléfono o con la huella o con el patrón o con la cara o con lo que sea, porque eso nos evita diferentes cosas. Pues, por ejemplo, que alguien no lo coja en un segundo y empiece a cotillearnos, o que, por ejemplo, alguien no vincule nuestro WhatsApp con un navegador de un ordenador. porque en 2 segundos, todavía ya veremos si quieres cómo se hace, en 2 segundos podemos vincular el WhatsApp de una persona que cojo su teléfono
Sí.
con mi ordenador y puedo ver todos sus mensajes y puedo hacerme pasar por esa persona o escribir en su nombre. Pero siempre, si yo tengo la entrada bloqueada del teléfono, me evito esas cosas, me evito también que el cotillón de pues, otras cosas, que me busquen
Ya,
contactos
ya.
o diferentes este tipos de información.
Así que proteger la entrada, si nos resulta un poquito molesto, no importa porque los beneficios
Claro.
superan a la ligera molestia, ¿no?
Claro, y no utilizar las típicas contraseñas 1234,
Claro.
111, 0000, o sea, sino trabajarnos un poquito
Un
más, que
poquito
tampoco es
más,
tan
¿no?
difícil.
Exactamente. Oye, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cifrar un smartphone?
Claro, si a mí se me pierde, por ejemplo, o se te pierde el teléfono, o
Sí.
sea, se te pierde la contraseña, se te olvida, lo que sea, siempre tienes formas de recuperar la contraseña. Eso significa que si alguien se hace con tu teléfono, siempre hay formas de recuperar la contraseña.
Ya.
Sin embargo, si un teléfono está cifrado, una vez que la contraseña no está, no se puede acceder al teléfono.
Ah.
Ya, los iPhones vienen cifrados y las últimas versiones de Android también, pero las demás versiones de Android conviene cifrarlas para que si se me pierde el teléfono o me lo roban, alguien no pueda saltarse la contraseña de inicio o el bloqueo de inicio del teléfono y no pueda entrar dentro. Y si tengo memorias estándar en los Android, también se recomienda cifrarlas. Está lo mismo el sistema operativo que tenga. Es una forma de seguridad. Claro, tiene su lado bueno y su lado malo. El lado malo es que se me olvida la contraseña o no
Y
me
no la puedo
funciona la huella.
recuperar.
Y no. Claro, pero también es lo bueno, que si se me pierde el teléfono o alguien me lo roba, tampoco lo puede recuperar. Claro, la contraseña que pones en el teléfono tampoco es que sea muy complicada. Podemos poner algo que no solemos acordar. No es
Acordar con
una, una, un.
facilidad.
Claro, tampoco suele ser una contraseña alfanumérica, no sé cuántos números, como otro tipo de
No.
contraseñas. Es una contraseña de 4 o 6 dígitos, generalmente son números. Entonces es algo mucho más sencillo.
Oye, fíjate que esto que nos vas a decir a continuación no es nuevo, lo hemos escuchado otras veces. Las apps solamente desde tiendas oficiales, no desde lugares, vete tú a saber.
Eso es. Entonces, las tiendas oficiales son pues Google Play en los Android o App
Exacto.
Store en los
El.
iOS o en los iPhones. Entonces, hay muchas veces que hay muchos engaños para que descarguemos aplicaciones de otros sitios que no sean tiendas oficiales. Y todas las aplicaciones que descargamos de otros tipos, de otros sitios que no son tiendas oficiales, no tenemos la seguridad de que no tengan virus o que no sean fraudulentas o cosas parecidas.
Ya.
Las tiendas oficiales se aseguran de que las aplicaciones que están ahí pasan unos controles de seguridad. Puede ser que en las tiendas oficiales algunos pequeños fraudes de vez en cuando se lo salten, las normas de seguridad, pero si se lo saltan de vez en cuando ahí, imaginaros en un sitio donde que no tiene ningún tipo de seguridad. Ahí ya sería el pan nuestro de cada día. Entonces, siempre solamente es aplicaciones oficiales. Hay típicas estafas como, oye, que el paquete tuyo no se puede entregar, descarga el traqueador desde aquí.
Ya.
Entonces, si no es una aplicación, si no es una tienda oficial, no lo hago, porque solo voy a descargar aplicaciones de tiendas oficiales.
Eso hay que tatuárselo, al igual que,
Eso es.
ojito, con las wifis públicas y las wifis donde haya mucha gente. Sí, que es muy cómodo, pero tiene mucho riesgo.
Claro, o sea, la característica principal de una wifi pública es que no tenemos que meter contraseña para
Eso
poder
es.
acceder. Pero el problema es que no hay forma de saber quién la ha creado. Yo puedo ir con un ordenador a la radio y poner COPE. Entonces, todas las personas que trabajan en la radio pueden pensar que esa contraseña es la que ha creado la empresa, digamos. Pero, o sea, esa radio wifi es la que ha creado la empresa.
Ya.
Pero si he sido el que la ha creado, todas las personas que se conecten, yo voy a poder ver lo que están haciendo a través de esa wifi. E incluso puedo acceder también al contenido de sus dispositivos. Y luego, si hay una wifi privada, pero en un hotel, en una
Sí.
estación, en un sitio donde hay mucha gente, de ahí tengo que tener cuidado porque hay muchos programitas que se llaman sniffers que se dedican a cotillar lo que pasa, lo que se manda y lo que se recibe por esa red wifi. Por eso, cuidado con las redes wifi públicas. Si yo voy a estar fuera de casa, siempre con los datos. Y si me conecto a una red wifi pública, solamente para hacer cosas puntuales como consultar Google Maps o cosas parecidas, pero nada de hacer compras, meter información privada ni nada de eso.
Con esas precauciones y, por supuesto, desactivar el Bluetooth y el Wi-Fi cuando no se esté utilizando.
Claro, sí, porque además de ahorrar batería, porque el Bluetooth y el Wi-Fi están constantemente emitiendo señales y
Eso es.
buscando dispositivos para los que conectar, también hay diferentes ataques que se pueden hacer a través del Bluetooth y del Wi-Fi. Por eso, mira, si los desactivamos, los utilizamos, mejor. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente ya tiene sus teléfonos, sus relojes inteligentes conectados constantemente por Bluetooth, va con los cascos inalámbricos. Entonces, para mucha gente le puede resultar un poco incómodo esto, pero es mucho más seguro.
Aquí de lo que estamos hablando no es de comodidad estrictamente, sino estamos hablando de compatibilizar esa comodidad con la seguridad, que es nuestro
Claro, porque
objetivo
no pasa nada hasta que
principal.
pasa.
Exacto, ¿hasta qué
Claro.
ocurre? ¿Y qué ocurre? Que si no tengo hechas copias de seguridad, pues fíjate qué problemón.
Claro, puedo perder toda la información. Entonces, generalmente ya cuando creamos una cuenta de Google o una ID de Apple, generalmente la mayoría de aplicaciones que tenemos pues, están asociadas a la cuenta y cuando instalamos en un nuevo teléfono pues, se van descargando. Pero el problema es que, por ejemplo, hay un tipo de virus que se llama ransomware, que es lo que hace es que te bloquea el teléfono o el ordenador o la tablet y te dice, mira, si no me pagas, no accedes a la información.
Un
Entonces, si me
secuestro,
pasa
totalmente.
es un
Claro.
secuestro de información, pues eso es un ransomware porque te pide un rescate, un ransom. Entonces, si yo tengo una copia de seguridad hecha, pues puedo volver a la copia de seguridad y ya pues me lo evito ese disgusto. Y además también cuando me cambio a otro teléfono, si se me pierde, pues voy a recuperar toda la información con todos los contactos, todas las aplicaciones, todos los correos, todo tal y como tenían los ajustes en el teléfono, en la tablet o en el ordenador correspondiente.
Oye, Julen, ¿por qué es importante esto de buscar dispositivo?
Buscar dispositivo es porque, claro, si se me pierde a mí el teléfono, yo tengo desde cualquier ordenador la opción de buscar dónde se encuentra, si se me pierde o se me roban. Entonces,
Exacto.
como está asociado a una cuenta de Google o a una ID de Apple, yo puedo ir a mi cuenta de Google o a iCloud.com y desde ahí buscar dónde está, pero para eso tengo que activar la opción en el teléfono. Entonces, cuando estoy configurando el teléfono, me pregunta si quiero activarlo. Tengo que decirle que sí. Y si no, voy a los ajustes y lo activo. Todo esto, los ajustes, si alguien no sabe cómo se hace, la forma más sencilla es poner en Google cómo activar, buscar mi dispositivo, cómo desactivar la Wi-Fi, cómo desactivar lo
Y
que
te da
sea,
los
y esa forma
pasos.
eso es, ya se sabe cómo se hace.
Oye, otra de las reglas en las actualizaciones del sistema operativo y de las apps, siempre actualizadas.
Eso es, porque muchas veces, la mayoría de veces, en las actualizaciones vienen mejoras de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que no te van a decir, oye, que hemos encontrado un fallo de seguridad,
No,
por eso
claro.
lanzamos un parche. Oye, que hemos encontrado otro fallo de seguridad. Oye, que hemos encontrado, porque es
Ya.
que no dirías, pues vaya, que vaya cosa que estoy
Claro.
utilizando más poco segura. Entonces siempre te dicen, hemos mejorado la experiencia del
Eso
usuario.
es.
¡Hala! Entonces ahí ya nosotros actualizamos y siempre nos aseguramos de que tenemos la última versión para poder estar más seguros. ¿Cuál es el problema también? Que muchas veces sí que es verdad que estas empresas se aprovechan y cuando actualizan también hacen que el sistema requiera más, o sea, más recursos del sistema, entonces hacen que algunos teléfonos se queden un poco anticuados y nos obligan, entre comillas, a comprar teléfonos nuevos.
Exactamente, ya te
Eso
avisan. Esto
también.
ya no se va a poder seguir actualizando,
Claro,
por ejemplo.
claro. Entonces ahí ya tenemos que valorar, pero sí que es verdad que es más seguro de verdad. O sea que
Bueno,
sí.
nos quedan dos, la verificación en dos pasos de la cuenta de Google o la ID de Apple con contraseñas diferentes y con gestor de contraseñas,
Claro,
para
¿qué es
complicarlo
el
un poquito
problema?
más, ¿no?
Claro, que siempre se recomienda activar la verificación en dos pasos en todos los sitios. Esto es un sistema de seguridad para que si alguien intenta entrar en mi cuenta con mi contraseña desde otro dispositivo que no es el habitual mío, no pueda hacerlo, porque cuando lo intente, a mí me va a llegar código. Y sin ese código ellos no van a poder entrar. Entonces yo me aseguro de que nadie me puede robar mi cuenta, ni de la ID de Apple, ni de Google, ni de redes sociales o lo que sea. Siempre hay que activar todos los sitios. Pero las contraseñas tienen que ser diferentes en cada servicio. Yo no puedo poner la misma contraseña en el correo que en la ID, que en no sé qué, que en la red social, que en esto, que en lo otro, porque si no, si alguien se hace con una contraseña mía, ya me va a buscar todos los sitios donde tengo diferentes cuentas y me voy
Información,
a quedar
claro.
sin nada. Entonces, muchos teléfonos ya vienen con gestores de contraseñas incluido, que es un programita dentro del propio teléfono que te va guardando las contraseñas de los sitios y si tú lo activas, pues cada vez que vayas a entrar a un sitio te propone, ¿es este sitio? ¿Quieres la contraseña? Y le dices sí, y hasta no tienes ni que
Y ya está.
acordarte, y las puedes mirar ahí.
Se
Entonces también
acuerda
se
por
puede utilizar
ti.
gestores de contraseñas.
Se acuerda
Eso
por ti.
ya viene incorporado, eso es.
Oye, en 30 segundos me tienes que decir la última regla.
Sí. Siempre tenemos que revisar los permisos que pide una aplicación al instalarla, porque es una aplicación muy cotillas. Y siempre tenemos que revisar de vez en cuando qué aplicaciones tenemos instaladas en el teléfono, porque si yo no la he instalado, puede que sea un virus que se disfraza en forma de aplicación. Entonces,
Y
siempre revisar de vez en cuando qué aplicaciones tengo y para qué sirven.
Ya. Y las que no utilizamos, borrarlas directamente.
Eso es, porque hay mucha gente que va probando un montón y al final es muy difícil saber cuáles ha puesto y cuáles no. Entonces, si no las utilizas, pues para qué las quieres tener, las quitas y ya está. Lo que te aseguras de que si son cotillas, pues no vas a darles información.
Efectivamente, aquí de lo que se trata es de protegernos, ¿eh? Y hemos empezado el año protegiéndonos de toda esa tecnología que nos han traído los Reyes Magos. La próxima semana más te espero, Julen Elena Zasoro. Gracias como siempre.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Agur, agur.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Si entras en COPE.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en COPE.es. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad, su verdad aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:22. Dejamos a un lado la tecnología, y nos vamos a algo más tranquilo, a algo analógico, de lo que nos encanta hablar en nuestro espacio de COPE más Euskadi, como es de un buen libro. Hoy nos acompaña uno de los escritores bilbaínos más reconocidos. Él es Félix Modroño, muy ligado a Bilbao, tanto vital como literariamente, y que regresa a las librerías con su última novela, de la que vamos a charlar en los siguientes minutos, Tierra de Sueños. Hola, ¿qué tal, Félix? ¿Cómo estás?
Hola, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues aquí tengo el libro. A mí lo primero que me llama la atención es lo sugerente del título, Tierra de Sueños. ¿Qué representa esa tierra y esos sueños dentro de tu novela?
Pues es una buena pregunta, porque además es un poco compleja. México es un país, para empezar, un país absolutamente surrealista, en el sentido onírico de la palabra, ¿no? Allí pues se fueron Leonora Carrington, Remedios Varo a pintar. Allí Sir Edward James hizo un jardín escultórico muy extraño en la selva. Entonces, para empezar, es una tierra como muy onírica. Y luego, Sueños tiene que ver con todos los exiliados republicanos españoles que se fueron allí y soñaron con encontrar una nueva tierra, un nuevo hogar, y otros soñaban con volver, ¿no? Entonces hubo de todo. Y por supuesto los sueños de los protagonistas que sueñan con enamorarse también, ¿no?
Bueno, un país inabarcable, México, con una historia que se vive en dos hilos temporales. La primera tiene que ver con el año 37, es decir, estamos escapando de la guerra civil. Así es el caso de una niña, prácticamente, una joven de 13 años, Ana Cosío, que se va que huye en realidad de Santander en el año 37 y se embarca con destino a México junto con otros cientos de niños españoles para protegerse de esa llegada de las tropas franquistas. Ya lo deja en tierra a su primer gran amor, que sin embargo 2 años después llega también a México. Y ahora vamos con el segundo hilo temporal, que nos traslada a Madrid en el año 2005. ¿Esa conexión de esas historias?
Sí, bueno, yo quería contar un poco la esencia de México, y para eso era fundamental irme a dos épocas diferentes, y de fondo también está toda la historia pasada, ¿no?, de ese país. Pero he utilizado el arte como hilo conductor, y eso, el arte es eterno, ¿no? Ahí tenemos todavía las magníficas ciudades mayas, aztecas, y eso es lo que me ha valido un poco para conectar las dos historias.
Todo
sin
ese
hacer
arte precolombino.
Sin destripar todo ese arte precolombino, efectivamente.
Sí, no vamos a destripar aquí nada que no se deba.
Bueno, pues, un poco siempre hay que contar, porque pasa que a mí me resulta muy difícil, después de estar 2 años trabajando en esa novela y de haber estado tanto tiempo en México, resumir en muy poquito tiempo todo lo que yo he querido contar en ese país, como tú bien has dicho, inabarcable, toda la esencia de México, me resulta muy complicado, pero yo creo que los lectores hagan un paseo por México y se queden con ese México desconocido, mágico, que no es tan conocido por nosotros, y ese es, ha sido un poco mi propósito, ¿no?
Es que además desde España yo creo que lo miramos y con un gran desconocimiento lo primero, ¿no?
Contra lo que podemos parecer que creemos, ¿no? Yo digo, yo México, yo conocía las rancheras y Cancún, y ya está.
Exacto, vamos con ideas preconcebidas.
Y ya está, claro, y bueno, clichés. Y todo lo que se está hablando ahora sobre la conquista y todo sí. Ese tema que a mí me causa cierta risa, ¿no? Porque eso al final es un poco desconocimiento de la cultura y de los hechos históricos. Y yo sí que he querido reivindicar también a través de Tierra de Sueños todo ese legado y todo ese orgullo que tienen los mexicanos de su mestizaje, por supuesto orgulloso de ser indígenas y orgulloso de ser descendientes de españoles, ¿no? Que es,
y orgullosos del idioma. Cuando vas a Sudamérica, Hispanoamérica, están orgullosísimos de compartir un idioma.
Bueno, es que yo hablo en castellano mucho mejor.
Mucho que más
yo,
no rico que el... Bueno.
Bueno, yo les oigo hablar y muchas veces me recuerdan a mis abuelos. Cuando digo, mira, estas palabras, digo, todavía se mantienen.
Que las tenemos
perdidas. Fíjate que una tienda de abarrotes o de ultramarinos, ellos le llaman miscelánea. O sea,
fíjate, ¿cuándo has utilizado, has escuchado aquí la palabra miscelánea?
Miscelánea, pues yo qué sé, un poeta retórico o algo así, ¿no? Y mil palabras que digo, qué bonito
qué
hablan.
Riqueza,
qué
sí.
Riqueza de vocabulario a todos los niveles, y eso me da mucha envidia. Y me da mucha envidia también todo el respeto que tienen por las tradiciones, por los valores, que aquí Europa está en decadencia absoluta, y allí mantienen ese respeto, ese cariño por los valores y las tradiciones. La verdad que en ese sentido México es absolutamente maravilloso, ¿no?
Pues vamos a refugiarnos en esa tierra de sueños y en esa historia. Vamos a hablar de los personajes, Félix, porque ya en tu trilogía dedicada a Bilbao, una trilogía que me parece que la terminaste en el año 2023, ahí ya destacaban personajes femeninos muy potentes, y en Tierra de Sueños vuelves a repetir, vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Qué te atrae de contar la historia desde ese punto de vista?
Bueno, para empezar, a mí, a lo largo de mi vida, siempre, digamos, yo siempre digo, mis amigos son todos muy parecidos y mis amigas han sido todas muy diferentes. no sé si es por... y yo creo que no es cosa mía, o sea, realmente. Entonces, yo creo que las mujeres, como personajes de ficción, pues tienen muchísimos más matices, ¿no? La historia, todavía yo creo que hay muchas que siguen buscando su lugar en la historia. Y, de algún modo, desde mi humilde posición, pues intento reivindicar el papel femenino, y luego, pues recreo unos personajes que intento que tengan muchísima fuerza, como es el caso de, sobre todo, de María Garza, la especie de agente, digamos, agente secreta actual, porque no deja de ser una novela de aventuras. Intento que tenga, con toda esa fuerza que tiene una mujer mexicana.
¿Es la galerista de arte?
Es la galerista de arte, con toda esa fuerza que tiene las mujeres mexicanas contemporáneas, porque curiosamente son muy femeninas y muy feministas, ¿no? Las mujeres modernas en México, que eso sí me ha llamado mucho la atención.
¿Sí?
Cómo todavía pues esa mantienen la caballerosidad. Yo veía a los chicos, los chavos, como dicen ellos, abrir las puertas todavía de los coches a las chicas para que entren.
Fíjate, y digo, esto parece que me he retrotraído, ¿no?
Y sin embargo ellas son como muy celosas, han sido muchas mujeres maltratadas, sobre todo psicológicamente en México todavía hay muchísima violencia doméstica, y sin embargo reivindican, son muy fuertes en su feminidad y en su feminismo, ¿no? Sin despreciar que les gusta ser bien tratadas, obviamente, ¿no? O los detalles de que una mujer todavía, cuando paseas con ella...
Quiere decir que una cosa no es incompatible con la otra, ¿no?
Totalmente.
Aquí parece que sí.
Eso es. ¿No? Y luego allí... no existe esa polaridad que existe en España, porque en el pensamiento aquí en España parece que estás etiquetado.
Sí.
Si eres
todo es blanco o negro, si eres de este bando,
si
eres enemigo del otro.
Si eres de izquierda, no puedes ser taurino, este tipo de cosas,
sí,
¿no?
Sí,
y allí eso es muy diferente, ¿no? No tienen esos complejos, yo creo, son como mucho más sanos en ese sentido. Y a mí pues, la verdad que me ha maravillado la esencia y la idiosincrasia de ese país, sí.
Lo que sí trasluces es una admiración absoluta por México.
Bueno, es que estoy enamoradísimo y cada vez que yo cada vez que me subo al avión para volver casi que me da penita y canto el volver, ¿no? O que me entierren en esta tierra, todas esas rancheras de José Alfredo Jiménez que las que siempre he disfrutado. Lo primero que hice cuando llegué a México fue irme a la tumba de José Alfredo Jiménez, a Dolores Hidalgo, su pueblo, y rendirle
homenaje, ¿no?
sí. Y sí es verdad que es que me estoy enamoradísimo de México por todo lo que te he dicho, por todo lo que guarda, todo lo que encierra. Tiene un poquito un problema de inseguridad, es cierto, pero es que si no sería el paraíso.
Nadie es perfecto, ¿no? Dicen, claro.
Como decía la película.
Si no sería el paraíso.
Si no sería el paraíso, se llenaría aquello de gringos. No, estar aquí. Y, pero...
No mentemos la bicha, que mira lo que está ocurriendo, ¿eh?
Pues a ver, no vamos a hablar de bueno, podemos hablar, pero es verdad que hay muchísimos sitios que están gobernados por el narco en México y da mucha penita, ¿no? Yo tengo amigos que tienen negocios en donde llega un cártel y les dice, a partir de mañana la cerveza me la compras a mí y además...
Y si no, cierras, te hago cerrar, perdona.
Efectivamente, si no, mejor no hablamos de cosas desagradables, ¿no? Entonces todavía eso es inevitable y da mucha penita que haya que convivir con eso, ¿no? O que no podamos trasladarnos de una ciudad a otra por la noche. Yo no procuro no
por
conducir,
claro.
No salirme de rutas, porque a lo mejor quieres ir, hay un pueblecito muy bonito, sí, pero está ahí el narco. Entonces hay que tener ciertas cautelas a la hora de moverse por México, sí.
Uh-huh.
Y aún así estoy enamoradísimo, o sea, que es
sí.
así.
No. Bueno, la novela promete
y creo
promete
que lo reflejo,
luz,
y creo que
color.
Lo reflejo en Tierra de Sueños, sí.
Es que el título, yo creo que... ¿Hay también banda sonora, música asociada a la novela?
Sí, claro.
Claro, inevitable. Yo cuando me has contado de los boleros, digo, aquí...
Sí, es inevitable.
Aquí hay playlist.
Hay boleros, hay rancheras, hay huapangos, hay música contemporánea, mexicana. Está el Tri, que es un grupo de rock mítico allí. Que es curioso que no nos llega toda... Igual que no nos llegan autores mexicanos, no nos llegan tanta música contemporánea. Y yo creo que hay un poco de no mirar, o de mirar de lado, mirar con desprecio. Ellos nos miran con mucha admiración.
Y nosotros miramos con la prepotencia europea.
Exactamente,
¿no?
Entonces todo ese tipo de cosas. Yo he aprendido mucho como persona ya a mi edad, con 60 años que acabo de cumplir, todavía digo, es maravilloso que todavía esté aprendiendo de la gente, ¿no? Y eso es una de las cosas que más me han gustado y de lo que he procurado también sentir y volcar todas esas emociones en la novela.
Bueno, la novela acaba de salir de Áncora y Delfín, por cierto, publicada por Áncora y Delfín,
sí, por
esta
destino,
editorial
sí.
De Destino, es verdad, es un sello uh-huh. de Destino. ¿La estás presentando ahora? ¿Qué circuito tienes?
Pues inicialmente, mira, mañana estaremos en Portugalete. Yo estudié en el Colegio Santa María, así que de alguna manera vuelvo
a casa. Bueno, que no sé si vuelves a casa cuando vienes aquí o cuando vas a México.
Mira, yo realmente soy niño de la margen izquierda, hay que decirlo. Y cuando veníamos a Bilbao, veníamos como, con los ojos muy abiertos, como que llega a Nueva York en aquella época. Yo recuerdo ver un turista, teníamos 13 años, yo creo, iba un señor con una cámara de fotos por el Teatro Arriaga, y le mirábamos como diciendo, ¿este dónde va? ¿Habrá querido ir a Donosti?
¿Se habrá
equivocado y se habrá perdido, ¿no? Y le seguíamos a ver qué es lo que fotografiaba, porque nos parecía absolutamente alucinante que hubiese un turista en Bilbao. Aquellos tiempos.
Fíjate,
aquellos
sí.
tiempos.
Bueno, cuando Bilbao era gris.
Bueno, efectivamente, cuando los edificios eran gris estaba ahí escondidos. Pero bueno, eran los tiempos en que se construyó la Torre Vizcaya. Yo recuerdo con mucho cariño la primera vez que vine al Corte Inglés de la mano de mi madre para subir esas escaleras mecánicas que siempre me han dado miedo y todavía a día de hoy recuerdo, echo de menos un poco la mano de mi madre cada vez que subo a una escalera mecánica. Mira, el otro día se me cayeron dos señores encima de unas escaleras mecánicas y me lesionaron subiendo en el AVE. Entonces yo creo que ese tema de las escaleras mecánicas siempre me recuerda mucho a Bilbao. Y sí, voy mañana a Portugalete, pasado mañana creo que estoy en Santander, al siguiente firmaré en Elcar aquí en Bilbao otra vez y el sábado creo que estoy en Castruriales, así que haremos esa esta semana.
Este circuito, ¿no? Para...
La gira la terminaré en una manera muy bonita en Madrid el día 27 en la Casa de México, que creo que va a ser un acto muy muy bonito. Si puedo, llevaré hasta mariachis y tequila, a ser posible, porque es otra cosa, el tequila no lo sabemos beber. No lo sabíamos beber. Aquí la gente con tequila, así de shot, como dicen ellos, de un trago con limón y sal. No, esa no. El tequila hay que beberlo despacito y a besitos, como dicen ellos. pues como aperitivo. A... Es nuestro vermú, el tequila para ellos. Sí,
sí, ¿eh? O sea que a besitos y despacito.
Eso es.
Para disfrutar de esta tierra de sueños que nos regala Félix Modroño. Muchísimas gracias por haberte acercado a la radio a presentarnos el libro y gracias por regalarnos esta historia.
No, pues la verdad que es un placer en este día tan bonito en que hay en
Yo la voy a empezar hoy mismo.
Yo creo que he traído un poquito de luz a México, de México.
¿Ves qué bien?
Sí, así ha sido.
Pues bueno, gracias por el regalo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Y antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio. Sé que no soy un cualquiera, si a mí me vive mi madre. Si no yo ahorita anduviera como la pluma en el aire. Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres, adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan? Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
No te descubro nada nuevo si te cuento que vivimos en una época en la que la imagen parece tener cada vez más peso. ¿Cómo salimos en una foto? ¿Cómo nos mostramos en redes sociales? ¿O qué impresión damos a los demás? Pero la imagen personal va mucho más allá del físico o de la foto perfecta en Instagram. Así que para hablar de todo ello hoy nos acompaña, como siempre, como cada martes a esta hora más o menos, la psicóloga Ángela Magaz. Ángela, bienvenida. Gracias por estar con nosotros una semana más.
Hola, muy buenas. Pues encantada como siempre y además con un tema que es realmente complejo y en el que ha habido muchos cambios significativos en, yo diría, la última década o las últimas décadas, desde que, como decías, hay mucha más difusión de redes sociales, hay mucha más facilidad para hacer fotos y hay muchos más modelos de cómo hacer fotos para tener esa mejor imagen.
Oye, entonces, bueno, desde la psicología, Ángela, de todas las maneras, ¿qué es realmente la imagen personal?
Bueno, la imagen personal tiene varios componentes. Por un lado está el componente que, digamos, percibimos con nuestra vista. Y es lo que vemos de nosotros. Eso que vemos... entra por los ojos, efectivamente, lo vemos en un espejo, lo vemos en una foto, pero además de eso que entra por este órgano de los sentidos, además tiene un componente que es emocional. Es decir, cuando hablamos de imagen personal, hablamos de lo que entra por nuestra vista y la reacción emocional que tenemos ante esa imagen, ante esa visión, que puede ser una visión real en un espejo, en una foto, o puede ser una visión imaginada por el resultado de todo lo que hemos visto y cómo lo hemos sentido en ese momento que lo hemos visto. Por lo tanto, tenemos lo que entra por la vista, que sería esa foto, ya sea dinámica o estática, la emoción asociada a esa foto o a ese vídeo, más lo que pensamos sobre ello. La valoración que hacemos como algo agradable o desagradable, deseable o no deseable, como algo neutro, esa valoración, eso que pensamos, es algo que tiene muchísima importancia y que es, digamos, el resultado de múltiples experiencias vitales desde nuestra segunda infancia, diríamos. Es decir, es el resultado de todo aquello que nos han dicho, de todo aquello que hemos visto que les dicen a otras personas por sus características físicas. Es decir, es algo muy complejo lo que pensamos sobre nosotros. Entonces, por eso a veces tenemos idea, la imagen corporal es cómo me veo. No, cómo me veo, cómo emociono cuando me veo o cuando me imagino y cómo pienso respecto a todo eso. Y vuelvo a repetir, es el resultado de nuestra historia de vida. Y de nuestra historia de vida, no la más reciente, sino desde que tenemos, digamos, esa capacidad de pensar sobre nosotros mismos. Uh-huh. En la segunda infancia es donde ya esto empieza. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy complejo y yo diría que algo que a mí me fascina de todo esto es que lo que acabamos de exponer ahora, saber que es así, conocer esto, en el caso, por ejemplo, de adolescentes que dicen es que no me gusto porque me veo sin músculos, es que no me gusto porque me veo con vello, es que no me gusto porque me veo sin o me veo con. Todo esto, cuando les explicamos lo que acabamos de comentar ahora, cuando les explicamos cómo se llega a tener esa sensación de desagrado ante esa imagen, todo esto, no tan rápido como lo hemos hecho aquí, con todo lujo de detalles, y adaptado a la manera que tiene esa persona, ese menor, esa menor adolescente o preadolescente, de valorarlo, de vivirlo, y en función de qué le ha llevado a esa situación, lo vamos adaptando y ajustando, pero solo el hecho de conocerlo suele generar una sonrisa. Una sonrisa de decir, vale, me entiendo, lo entiendo. Y a continuación viene, baja la sonrisa y dice, ya, ¿y qué hago para sentirme mejor?
¿Y ahora qué hacemos? Eso es.
Eso es, pero el primer paso es este. El primer paso claro es entenderlo. Esto, ¿no? Uh-huh. Eso es, tener claro qué es lo que veo y de eso que veo, cómo lo emociono y cómo lo percibo y cómo lo valoro. Porque en esa valoración, en esas emociones, está con muchísima frecuencia esa imagen ideal. Querría tener los rasgos más simétricos, como se hace cuando se hacen modificaciones con Photoshop o con el programa que sea en las imágenes. Querría tener los rasgos más simétricos, querría tener más pómulos, menos pómulos, más bíceps, menos bíceps, más labios, menos labios. Todo, pero todo en base a un modelo que se va trasladando. Si nos fijamos, vemos ahora fotos de chavales de una determinada edad, de 14 años, y hay un grupo que dirías que son fotos del mismo, cuando tienen realmente rasgos diferentes, pero buscan parecerse a esa imagen, digamos, que les provoca una emoción más agradable, porque piensan que con esa imagen se consigue más éxito. O tenemos pues los chavales que tienen que ir todas las semanas a la peluquería para tener perfecto, que no crezca 5 milímetros el pelo que ya le sube encima de la oreja, o el que tienen al 1 lo tienen ya al 1,1 milímetro. Bueno, pues esto está ocurriendo. Y hablo de chavales porque muchas veces se habla de chicas, pero no tenemos que olvidar que este es un fenómeno, el de la imagen personal, que está afectando.
Es global.
Chicos, exactamente. Exacto. Y estamos hablando de la edad adolescente porque, digamos, es una edad, por un lado, de vulnerabilidad y, por otro lado, de extraordinaria oportunidad para aprender esto y dar el siguiente paso, que es no solamente valorar de otra manera la imagen, sino regular la emoción. Cuando realizamos intervenciones con menores que tienen esa emoción desagradable, cuando se ven en el espejo, cuando se ven en las fotos, cuando se ven en la piscina, en actividades deportivas, en actividades de ocio con otros menores, que a veces, ojo, la imagen no solo es lo que afecta a aspecto físico, personal, sino también a la forma de vestir, a las ropas que se llevan, a las ropas que hay unas que consideran que dan una imagen mejor y que provocan una emoción mejor y que, por lo tanto, lo contrario provoca una emoción desagradable, pues porque esta ropa que llevo no es de determinada marca o tiene, no sé, pues dos temporadas ya. Es decir, todo aquello que afecta a la emoción cuando se perciben, ya sea...
Es tremendo, Ángela, Es tremendo porque además tú misma lo decías antes, en la última década esta presión de la imagen, yo creo que con el auge de redes sociales, porque siempre ha existido, pero hombre, es que ahora es ya máxima.
Sí, lo que ha ocurrido es que los riesgos se han hecho exponenciales y en este sentido lo hemos comentado muchas veces. Las personas y de manera especial quienes están aprendiendo habilidades para la vida, esas personas más jóvenes, necesitan muchas más habilidades para conseguir tomar decisiones, tener un ajuste personal, una buena adaptación personal, una buena autoestima que les permita conseguir bienestar, decisiones para seguir un camino de estudios, de trabajo, de amistades, de pareja. Necesitan muchas más habilidades de las que podían ser precisas en un entorno social y tecnológico más simple, con menos elementos que nos llevan a poder elegir más, a poder aprender más, pero también a que nos resulte más difícil, que necesiten más habilidades para tomar decisiones. De ahí, bueno, pues la importancia de que las familias estén atentas cuando, bueno, pues ese chico, esa chica le va todo bien académicamente, le va todo bien aparentemente a nivel social, porque tiene amistades, le va bien en actividades de ocio, deportivas, incluso en la familia, y sin embargo empieza a tener expresiones de sentirse mal consigo misma. Bueno, pues aquí es el momento de, digamos, constatar que algo le falta en esas habilidades para tomar decisiones en su día a día. Y es el momento, yo siempre animo a tratar de resolver las cosas por, digamos, la vía más natural. Pero cuando estamos ante una situación precisamente de menosprecio a la imagen personal, cuando todo va bien, la recomendación es acude a un profesional, que podamos realizar una valoración de la situación, evaluar qué es lo que necesita para que siga un buen camino de progreso, de aprendizaje, de toma de decisiones en todos los ámbitos de su vida. Es una situación en la que se puede hacer prevención y evitar que se complique mucho más la situación de esa menor, de ese menor, y que luego, bueno, pues nos cueste más poder ayudarla.
Qué complicado es todo, ¿eh? ¿Por dónde se empieza a mejorar de una forma sana? Quien nos pueda estar escuchando y piense, es que yo no tengo una buena imagen personal.
Bueno, pues primero, comprenderse a sí misma, saber qué es lo que hace que no tenga una buena imagen. ¿Qué pasa con lo que veo? ¿Qué pasa con lo que emociono? ¿Qué pasa con lo que pienso? Lo que pienso sobre mí, sobre los demás. ¿Qué valores tengo? ¿Qué considero deseable o indeseable? ¿Qué es, digamos, lo que soporta ese malestar relacionado con la imagen corporal? ¿Es porque me estimo y estimo a las demás personas, valoro a las demás personas en función del aspecto que tienen, el poder que tienen, el nivel de estudios, las habilidades? Porque no siempre, cuando hablamos de la vista, hablamos de la imagen, están también estos otros componentes, ¿eh? No solamente es lo que se ve, sino todo lo que yo valoro respecto a eso que se ve. Entonces, lo primero es que esa persona pueda conocerse. ¿Dónde está eso que hago o que pienso que me lleva a este estado emocional de rechazo, de malestar, en los casos más graves, de fobia ante determinados aspectos o elementos de su aspecto? Entonces, primero conocerse. Una vez que, decía al principio, que una vez que esa persona se conoce y sabe cómo funciona, ya se abre un camino, porque lo que viene a continuación es que tengo que cambiar. ¿Qué tengo que cambiar para que me vaya bien? Y no siempre es lo mismo. A veces la propuesta es cambiar qué es lo que piensas respecto al efecto que tiene tu imagen en los demás. Y cambiar esto para cambiar también la imagen que trasladas. Porque no nos olvidemos que una persona puede tener un aspecto físico donde la simetría no es lo que lo caracteriza, o los rasgos más apreciados en nuestro contexto social no son los que tiene esa persona.
Claro.
Y sin embargo, la sonrisa, la seguridad personal, la comprensión hacia los demás, la expresión amable, la expresión simpática, la expresión de fortaleza, es decir, hay un montón de expresiones que hacen a las personas atractivas.
Efectivamente.
Sin embargo, cuando no lo sabes, que la valoración que tú haces de todo eso cambia tu expresión y precisamente cualidades que puedes tener no las expresas, no las muestras. Es como si alguien tiene un aspecto físico muy agradable y resulta que va con la cara tapada o con un maquillaje que la deforma o que le deforma. Pues entonces no va a expresar lo que tiene.
Aprender y aprender habilidades, pero no será esta semana que nos quedamos aquí, Ángela Magaz. El próximo martes te espero. Gracias como siempre.
Hasta el martes, agur.
Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
10 minutos nos faltan para alcanzar las 2 de la tarde y giramos completamente nuestra brújula. Nos vamos a ir hasta San Sebastián porque el Hotel Palacio Bellas Artes de Donosti se inaugurará esta primavera bajo el sello de la firma Hilton. Así que el antiguo cinematógrafo de principios del siglo XX asiste a un renacer después de años cerrado gracias a un acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa propietaria, la SADE. Después de 3 años, 3 largos años de obras de intensa rehabilitación, en agosto llegarán los primeros clientes al hotel que se ha construido respetando exactamente elementos originales como la cúpula, la proa y elementos también de las fachadas laterales. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y sigues escuchando Mediodía Cope. El Bellas Artes fue diseñado y construido en 1914 por Ramón Cortázar. Fue concebido originalmente como cinematógrafo, nombre que se daba a los cines en los primeros años del siglo XX, y en 1943 sufrió una renovación por el arquitecto Ignacio Mendizábal para adaptarlo a los nuevos tiempos. Durante décadas, el Bellas Artes combinó proyecciones con otros usos culturales. En su escenario, por ejemplo, ensayó el Orfeón Donostiarra, que mantuvo allí su sede hasta 1977 y más tarde se convirtió también en sala de ensayo para la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Fue entre los años 1982 y 1989. Su última sesión de cine se celebró en el año 1982, cerrando así una etapa que forma parte de la memoria colectiva de generaciones de donostiarras. La restauración respeta sus elementos históricos y recupera el característico color rojizo de la fachada, que rompe con la homogeneidad arenisca del ensanche y refuerza su presencia urbana. El proyecto incluye la creación de una azotea con vistas al centro de Donosti, accesible tanto para huéspedes como para el público en general. El Instituto de Arquitectura de Euskadi ha organizado el día 22 un encuentro abierto a la ciudadanía para conocer cómo ha sido ese proceso de rehabilitación a cargo del arquitecto Ignacio Quemada. La entrada es gratuita y con Ignacio Quemada vamos a hablar también en COPE Euskadi. Usua Bilbao, hola, buenas tardes.
Hola Susana, vamos a saludar al otro lado del teléfono al arquitecto Ignacio Quemada. Él es el responsable de la remodelación del antiguo Teatro Bellas Artes aquí en San Sebastián. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Usua.
Queríamos hablar contigo porque el Instituto de Arquitectura de Euskadi aquí en San Sebastián ha organizado un encuentro el día 22 de enero para dar a conocer cómo ha sido la rehabilitación del Bellas Artes por parte del equipo que la ha realizado y para que los ciudadanos conozcan también los elementos singulares de este edificio reconvertido en hotel. Así que un encuentro con vocación didáctica, ¿no, Ignacio?, con los ciudadanos.
Sí, eso es. Eso es, para explicar lo que nos hemos encontrado y cómo hemos actuado, huyendo un poco de posiciones maniqueas, ¿no? Es decir, se ha hecho todo bien, se ha hecho todo mal. Explicar realmente lo que hay y lo que hemos hecho, porque no es tan fácil como decir blanco o negro.
La remodelación del antiguo teatro está costando 3 años y se ha hecho respetando los elementos que estaban protegidos. ¿Esto significa que tenían que reconstruirse exactamente igual esos elementos?
Sí, bueno, no es exactamente así, porque el plan especial, la ficha del plan especial del PEPUC, lo que protege, digamos, de manera permanente, es toda la zona delantera, digamos, la proa del edificio, donde también requiere que se reconstruya la cúpula que se demolió. y en las fachadas laterales permite ciertas actuaciones para abrir más ventanas. Y entonces lo que hemos actuado es conforme a la ficha del PEPUC.
Lo más difícil de replicar, Ignacio, me imagino, habrá sido la cúpula. ¿Podrías explicarnos cómo era originalmente y qué ha sido lo más difícil al realizar esta réplica de la cúpula?
Bueno, es curioso porque de los planos originales que se conservan de Ramón Cortázar, en esos planos la cúpula no estaba dibujada tal como se construyó. Entonces, de la cúpula tal como se construyó no hay planos originales. Lo que hay son fotografías, esas fotografías que conocemos todos de los años, bueno, de 1914 cuando se inauguró, de los años 20 y demás. Y la cúpula fue desapareciendo poco a poco, fue perdiendo toda su ornamentación hasta que en el incendio que sufrió el edificio en el 82 perdió toda la ornamentación y más adelante, en 2015, se demolió porque estaba en muy mal estado, ¿no? De manera que lo único que teníamos eran las fotografías. Lo que hicimos fue, con dos de las fotografías más conocidas, localizar exactamente el punto de vista desde el que estaban hechas esas fotos y nosotros trabajando en tres dimensiones, con un programa que se llama Revit, lo que vamos es dibujando el edificio y por aproximación lo vamos superponiendo a esas fotos hasta que conseguimos que lo que estamos dibujando es exactamente igual que las fotografías. No es un 3D, sino que son planos del edificio que cuando lo pones en 3D, es un programa muy 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 práctico, consigues que se superponga el todo, con lo cual sabes que cuando construyas va a coincidir exactamente con lo que había.
Y por dentro, ¿cómo ha sido la reconstrucción de la cúpula? ¿Qué es lo que va a ver el cliente?
Sí, por dentro hemos reproducido cómo era la estructura interior. Dentro es divertido porque hemos hecho dos habitaciones, pero hemos colocado un espejo en el centro, de manera que desde cada una de las habitaciones tú percibes que estás dentro de la cúpula completa.
Ignacio, ¿qué más ha permitido recuperar desde el punto de vista arquitectónico la remodelación del antiguo teatro ahora convertido en hotel?
Bueno, hay muchos elementos que no es que los hayamos recuperado, sino que los hemos mantenido y restaurado, todos los que hemos podido. Hay otros elementos que estaban en mal estado. Hay que pensar que este edificio no estaba construido con materiales de muy buena calidad. La parte inferior, lo que es el basamento, es de piedra, aunque estaba pintado. Y hay también una parte de piedra en la parte frontal que también estaba pintada. Pero el resto del edificio está construido con ladrillo y revestido con mortero y después pintado. De manera que no son elementos, digamos, de valor en sí material. Y los que estaban dañados, lo que hemos hecho es reproducirlos exactamente, hacer un molde y de ese molde hacer piezas nuevas que son idénticas a las que había.
Y una curiosidad, ¿es complicado reconvertir un antiguo teatro en un hotel con otro uso como el que va a tener ahora, que va a ser muy diferente al original?
Sí, porque son usos muy, muy diferentes, ¿no? Realmente son dos usos muy específicos y a la vez muy diferentes. Respecto al cine, lo que hemos querido hacer, se ha visto en algunas imágenes que ya se han publicado en prensa, es que en planta baja y entre planta recuperamos un espacio similar al espacio del cine, aunque más pequeño, lógicamente, ¿no? Pero cuando uno entra en el edificio va a ver ese espacio que recuerda al cine que hubo en su día.
El edificio está listo para inaugurarse en pocos meses. Un edificio que sorprenderá seguro a quienes lo visiten. Y otra curiosidad, ¿nos puedes retrotraer hasta el pasado cuando fue diseñado por Ramón Cortázar?
Sí, bueno, a ver. Por dentro, el edificio en sí, el edificio de Cortázar, hay que pensar que entonces el cine, claro, era un ocio que generaba muchos ingresos y el cine se construyó para generar ingresos, ¿no? De manera que si uno ve las fotos de entonces, el cine era muy, muy austero por el interior. Luego tuvo una reforma en el año 42, 43, que también lo dejó bastante austero. Lo que te vas a encontrar ahora realmente va a estar, digamos, decorado con más calidad que lo que estuvo entonces. Sí que el espacio va a recordar al espacio que hubo, porque además recuperamos la entrada por la proa del edificio, que es la entrada original, que después en la reforma del 43 se suprimió porque ahí se colocó un escenario. Pero nosotros volvemos a entrar por la proa, que es como se entraba originalmente al edificio. Ahí había un vestíbulo desde el cual se accedía a la sala y unas escaleritas que te subían a los pisos superiores.
Y para terminar, ¿cuánto le queda la rehabilitación? ¿Cuándo estará finalizada?
Bueno, la obra sigue en marcha todavía. Está más avanzada en las plantas superiores que en las inferiores y todavía queda trabajo dentro del edificio, sí, todavía. Y nos queda también algún trabajo en el exterior. Por ejemplo, vamos a reproducir en la entrada principal pues un fragmento de la marquesina que tuvo en su día el edificio y la vamos a reproducir tal como era. Sí, te quedan todavía cosas. Sí.
Pues muchísimas gracias, Ignacio Quemada, arquitecto responsable de la remodelación del Teatro Bellas Artes aquí en San Sebastián. Buenos días y gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias por el paseo. Qué ganas de conocer este nuevo edificio. Aquí lo dejamos. Te quedas en la compañía de Mediodía Copé.